Así que nos tenemos que preparar todo y el que esté mejor va a jugar. Y obviamente están demostrando lo que les toca, que lo están haciendo de buena manera.
¿Qué tiene para dar Estudiantes en este sprint final del semestre? Digo, Libertadores y también poder ser competitivo en lo que viene, que son los playoffs de la apertura.
No, obviamente representar esta institución te exige pelear todas las competencias y ese es nuestro gran objetivo. Sí, tenemos que estar tranquilos y partido a partido. Ahora pensaremos en el miércoles y después en lo que viene, pero obviamente con la ilusión y la fe de pelear todas las competencias.
Gracias, Ezequiel, y éxitos para lo que viene.
Muchísimas gracias.
Piovi, el volante central de Estudiantes, que a consideración de los colegas de la tele ha sido el mejor futbolista del partido.
Y si el volante, esta se la digo siempre a Ravena, si el mejor tuyo es el 5, salvo excepciones, y estamos complicados. Me parece más por descarte, porque Piovi se impone en el revoleo del partido.
A ver qué dice Vigo, el lateral del equipo de Talleres.
A un equipo muy aceitado, que viene jugando hace mucho tiempo. Son el último campeón. La verdad que es un partido muy complicado. Tienen grandes jugadores. La verdad que el punto es importante acá.
¿Te sorprendió un poco el estado del campo de juego? Me estabas diciendo también que estaba pesado.
La verdad que sí, me sorprendió un poco porque bueno, se rompió muy rápido. Es la primera vez que me toca jugar así en este estadio, que la verdad que siempre muy bien el campo de juego, pero bueno, nada, es igual para los dos, así que por suerte lo llevamos adelante.
Falta uno, jugar frente a Unión como visitante. Van a terminar la fecha como cuartos, me imagino que ese es el objetivo, empezar los octavos en casa.
Sí, queda una fecha más. El objetivo de nosotros es clasificar lo más alto posible. Hoy era importante ganar, pero bueno, no perdimos tampoco, que es importante eso, para la confianza y para lo que viene. Y el partido contra Unión, y iremos a buscar los 3 puntos, que para nosotros es importante.
Alex Vigo, el lateral del equipo cordobés de Talleres, hablando con los colegas de la tele. Adelante, Gonzalo, vamos, redondeamos tu tarea ahí en la mesa de trabajo.
Muy bien, Lucho, decíamos que Estudiantes y Talleres de Córdoba empataron 0-0 en la continuidad de la 16ª, 19-15 van a estar jugando en Junín Sarmiento ante Tigre, y 21-30 en el Monumental River se va a enfrentar a Aldo Civi. También tenemos que decir que mañana también continúa la 16ª con estos encuentros a las 15 horas. El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza. Desde las 16, la transmisión de la radio pública con los relatos de Lucho Marcelli. En el barrio Alberdi van a estar jugando. 17:30 comienza el partido. Belgrano ante Gimnasia y Esgrima La Plata. También 17:30, pero en el Coloso del Parque, en Rosario, Newell's ante Instituto de Córdoba. Y a las 20 horas del domingo, en el Estadio José Fierro, Atlético Tucumán va a recibir a Banfield. La fecha finaliza el lunes con 2 partidos, 18:45 en Liniers, Vélez ante Unión, y a las 9 de la noche en Parque Patricios, Huracán ante Argentinos Juniors. La zona A dice que el Pincha es el líder con 28, segundo está Boca con 27, tercero está Vélez con 26, cuarto está Talleres con 25, quinto está Lanús con 23, sexto San Lorenzo con 22, séptimo Independiente con 21 y octavo Unión con 19 puntos. Hasta ahí los 8 que clasifican a los octavos de final. En tanto, en la zona B, el líder es Independiente Rivadavia de Mendoza con 30, segundo Central con 27, tercero River con 26, cuarto Argentinos Juniors con 26, quinto Belgrano con 23, sexto Huracán con 21, séptimo Barracas con 21 y octavo Racing con 20. El Lobo se ubica noveno, también con 20 unidades. Por eso es muy importante lo que suceda mañana en su visita a Belgrano de Córdoba. Con estos resultados, Estudiantes de La Plata estaría enfrentando en los playoffs a Racing Club de Avellaneda. También repasamos resultados de la Primera Nacional. Los Andes le ganó 2-0 a San Miguel. San Telmo derrotó 1-0 al Boys. Temperley y Patronato de Paraná empataron 0-0. San Martín de San Juan le está ganando 1-0 a Quilmes. Están en 35 minutos del segundo tiempo y están en el entretiempo. Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy empatan 0-0. En tanto, en la Primera C Metropolitana, La Madrid y Muniz empataron 1-1. Atlas derrotó 1-0 a Yupanqui. Argentino de Rosario y Justo José de Urquiza empataron 1-1. Deportivo Paraguayo derrotó 3-2 a Juventud Unida. Lugano y Leandro N. Alem empataron 2-2. Y Leones de Rosario con Cañuelas empataron 1-1. En la Primera B Metropolitana, Brown de Odrogué derrotó 2-1 a Villa San Carlos. Defensores Unidos y Deportivo Merlo empataron 1-1. Argentino de Quilmes y Camioneros empataron 0-0. Mismo resultado entre Flandria y Sportivo Italiano. Argentino de Merlo cayó ante la Guay Urquiza 2-0. Y Excursionistas, como visitante, le ganó a Ituzaingó 3-1.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Sistema de gestión de clubes. Venta online.
Ticket digital.
Débitos automáticos.
Gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera.
Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
El fútbol se vive en Radio Provincia. Comenta Nacho Tara.
Se nos fue un empate nomás entre Talleres y Estudiantes aquí en La Plata. El partido que estuvo muy cerca para Estudiantes, mientras la gente se va yendo del estadio, ya queda poco, ya se ve el estacionamiento que está descomprimiendo su capacidad, en mucha tranquilidad, una noche que ya está un poco más fresca. Y que de alguna manera nos quedan algunos resabios para compartir de esta anteúltima fecha, pendiente todavía resolución. Donde vimos jugar, insisto en este concepto, hoy jugaron aquí en este estadio el segundo y el cuarto de la zona A, que es la más competitiva. Y vimos un partido que por momentos tendió a 6 puntos, generalmente en 5 y a veces en 4. Y no nos ponemos de acuerdo con esto de que si hay que bajar la vara o no. Cada protagonista visitante que viene a este estadio declara con enorme respeto sobre Estudiantes. O sea que la valoración externa sobre Estudiantes es muy alta. Ahora, cuando pasamos al partido, vemos que Muslera atajó una pelota, la que patearon al medio. Que los centrales jugaron un partido normalito, 4 o 5 puntos. Que los laterales no tuvieron buena resolución en ataque, bastante pobretón. Que el propio Piovi se impone ante un partido de agua revuelta, se impone siempre el 5. Que Mikel Amondrain empezó más o menos, después subió a 8 puntos, después bajó a 6, tuvo dos claras, la figura, con 5 o 6 puntitos. Y ahí nos debatimos, ¿no? Que Farías arranca para genio del fútbol mundial y termina como yo en la Plaza Güemes, ¿no? Y tanto Carrillo como Gaich juegan de otra cosa menos de delantero. Se la pasan corriendo defensores, generalmente de espalda al arco, porque juegan a pivotar, juegan a pasar e ir a buscar. Entonces nunca juegan de 9. Siempre juegan de otra cosa. Y ahí se debate Estudiantes, que tuvo alguna corrida de C3, después reemplazado por Aguirre, que tuvo otra buena corrida. Y siempre el que llega hasta abajo del travesaño es Amondarain, hoy el jugador claramente más preponderante de este equipo, porque Thiago entró tarde y porque no pudo engranar. Y ahí está Talleres. Talleres elige jugar de contra en un equipo dinámico, sin posesión. Tiene buenas corridas y no pudo meterla, no tiene mucho peso, no atajó mucho Muslera. Entonces jugaron el 2 y el 4 y de repente vimos un partido que nos da de promedio 5 puntitos. Ojo, de esta manera Talleres se lleva un puntazo en el cual, ¿qué hace? Se acomoda dentro de los 4. Y ahora vamos a debatir en un rato, cuando tengamos el tiempo periodístico, porque Estamos esperando la palabra de Cacique Medina, de Tevez, los aportes de Zona Baja, con la Colo y con Manu. Estudiantes se aseguró el tercer lugar. Queda una fecha. A la gran mayoría le quedan 3 puntos, a algunos otros le quedan 6 por jugar. Pero Estudiantes llegó hoy sabiendo que ya estaba entre los 4 y creo que se va sabiendo que está entre los 3. En el medio una maratón de partidos en las cuales se toman medidas. Hoy se resguardó a Thiago Palacios, a Carrillo. Hubo minutos para Neves, que los aprovechó a cuentagotas. El primer tiempo Neves no fue bueno, el segundo no fue malo. Fue reemplazado por Castro, que no pudo hacer nada. Fue tiempo perdido en lo poco que le tocó jugar. Llegó bien a 3/4, no tuvo resolución, lo que le pasa a todos, llegan hasta ahí y después divide pelotas, mucha pelota perdida, pellizcada, sucia, que en algún rebote, en alguna posibilidad, tranquilamente pudo irse ganando y en la larga no lo terminó logrando. Y no habrá tiempo para lamentarse porque evidentemente el miércoles jugará frente a Flamengo y ya sabe que juega frente a Platense y deberá irse a Cusco y ya sabe que está entre los primeros 4. Entonces, al fin de cuentas, el punto nos pone en duda si está bien o mal, porque ha sumado, porque está dentro de los primeros 4, porque está dentro de los primeros 3, porque no hay lesionados, porque divide minutos, porque volvió Palacios. Hoy los centrales, en la pelota larga, no le dieron la pelota a un compañero. Y le costó horrores a Cetré levantar un centro, por eso fue reemplazado en la pelota parada. Y ahí es donde caen los niveles y donde se quejó el propio Cacique Medina la última fecha, diciendo que hay niveles muy bajos. Entonces no logramos ponernos de acuerdo de vuelta. Necesitas de 5 o 6 niveles altos, te alcanza con 2 o 3. ¿Por dónde pasa la clave? ¿Por este nuevo Mondaraen que corre por toda la cancha y siempre tiene una? ¿Por la ausencia de Castro, de Neves, de Thiago Palacios, de este Carrillo que juega siempre de espalda, de que quien juegue en su lugar le pasa lo mismo, pero está siempre arriba? Y entonces, no sé, pónganse de acuerdo ustedes, que son los hinchas, los socios, los fanáticos, que se van de la cancha, que no gritaron un gol y que nos vamos sin ese grito sagrado. La revancha es mañana, pasado, se juega todos los días. Hay siempre tiempo para mejorar, pero no nos movemos de ahí. 6 puntitos, 4 puntitos, da 5 la ecuación y está dentro de los primeros 4.
Nacho Tara lo comentó por Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Llegan para hablar los protagonistas a la conferencia? Manu, Ivana. Bueno, ya lo voy a tener. Voy a la pausa y ya volvemos aquí al Estadio de Uno, donde empataron 0-0 Estudiantes y Talleres.
El plan de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función, 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Volvemos al Estadio de Estudiantes, donde igualamos 0-0 Estudiantes y Talleres. Ya voy, quería decir algo con respecto a esto que mencionaba Nacho. Estudiantes ya se aseguró entrar entre los tres primeros de la tabla, salvo que en la última fecha Vélez golee y Estudiantes pierda por goleada, que por diferencia de gol quedaría cuarto y no tercero. Ahora, si Estudiantes terminara tercero de su grupo, también jugaría los octavos de final en condición de local. Pero en el caso de avanzar, se enfrentaría con el ganador de lo que hasta hoy es un cruce entre Rosario Central e Independiente. Que en el caso de jugar contra Central y vos avances, definís de visitante. Porque estar tercero te deja con los puntos que tenés ahora. Y teóricamente Central en la última fecha posiblemente gane y entonces va a acumular algún puntito más que vos. Quiere decir que cuando juegues en un hipotético cruce de esas características o de alguien similar, en vez de jugar en La Plata, vas y jugás de visitante. Por eso lo importante es terminar primero para llegar hasta las últimas chances jugando en La Plata. Voy, Manu.
Lucho, perdóname, recién me pegaste el grito, estaba hablando con algunos colegas de Córdoba, mucha presencia, de medios cordobeses acá en La Plata. No, me preguntaban también las repercusiones de la pregunta al cacique en Córdoba la semana pasada con respecto a Italia 90 y demás. Y hablando un poco del partido también, que coinciden que fue un bodrio el partido, hubo situaciones, Estudiantes mereció un poquito más. Todavía no aparece Tevez, Estamos esperando por Tevez. Te repito, la sala de conferencia está repleta.
Bueno, ¿quiénes te gustaron en Estudiantes hoy?
No, destaco dos. No voy a elegir tres, porque no tengo tres para elegir, la verdad. Miquel Amondarain y algunas cositas de Faría, nada más.
Bien, bien. Ivana, ¿quiénes te gustaron hoy?
La verdad que me gustó Amondarain y Palacios, el defensor. Yo creo que volvió a estar firme y que también las que intentó hacia adelante las hizo bien. Por acá te cuento, mientras tanto, Lucho, que están pasando algunos jugadores. Pasaron los dos Palacios. Ahora pasó también, a ver quién es, Núñez. Pero bueno, es la pasada obligatoria, le contamos a la gente, la pasada obligatoria que pide la Liga. Solamente se van a detener para hablar con nosotros dos o tres que son designados por prensa. En cuanto alguno de ellos aparezca, les iremos para poder escucharlos.
A mí me gustó Amondarain, me gustó algo de Piovi y algunas cositas en el primer tiempo de Facundo Farías, muy poquitas, pensando en la recuperación de Facundo Farías, que creo que es un futbolista a recuperar. Por supuesto que es un futbolista que le ha costado. No recuerdo otro futbolista que le haya costado tanto recuperarse en tanto tiempo, pero bueno, a lo mejor le pueda llegar a dar algún buen resultado a Estudiantes aquí en el futuro. Pero eso es lo que más o menos me gustó. Pero si tengo que ajustar el análisis y ser un poquito más riguroso, me quedo simplemente con Amondarain y con el Coque Piovi. Nacho.
Yo me quedo con el 5 de Talleres. Me parece que ha sido un baluarte importante, sí, en este partido. Que Amondarain seguro. Un poquito de Piovi porque se impone el revuelo. Algún arranque de Farías. No tengo mucho, Lucho. La verdad que no.
Es que el partido tampoco entregó algo. Destello, no entregó, no hubo alguien que se. Más allá de las corridas. Yo por eso destaco, sí, a Amondarain, porque me pareció que tuvo entrega, sacrificio, despliegue.
Tuvo dos claras.
Tuvo dos situaciones. Estuvo en todos lados hoy, sí, el futbolista de Estudiante. Por eso lo destacó. Sí.
Ahí está Tevez, ¿eh? Ya se está sentando.
Bueno, vamos a escuchar a Piovi entonces. Lo escuchamos. A Carlos Tevez. Ahí viene el técnico de Talleres. Ya lo vamos a tener. Ponelo vos mientras tanto, Manu. A ver, Manu. Manuel Elizabe.
Ahí arranca, arranca la conferencia de TV.
Carlitos, Patricio Seine para la 1913. Bueno, preguntarte qué les deja este empate. Preguntarte por los dos cambios, estos principales que se hablaba tanto de Fernández, que salió, por qué sale, cómo está Diego Baloyes y bueno, por la clasificación a octavo, ¿no? ¿El objetivo cumplido?
Bueno, buenas noches. las dos salidas, tanto de Diego que sale con una molestia en el aductor, como la de Santi, son por molestias. Seguramente el lunes cuando volvamos a Córdoba veremos los estudios a ver qué dan y veremos a ver el parte médico. Sí, contento porque el primer objetivo ya del semestre era clasificar entre los ocho, lo logramos, pero nos queda un partido más contra Unión y bueno, después ver en tratar de buscar la localidad, ¿no? que es muy importante.
Carlos, ¿cómo te va? Ignacio Castellano, para 351 Deportes. Preguntarte qué análisis haces del partido de hoy ante un rival claramente de mucha jerarquía. Y en segundo lugar, si habías hablado con Juan Esforza la posibilidad de que llegase a la quinta amarilla pensando en limpiarse de cara a los playoffs. Gracias.
Yo creo un partido duro contra el último campeón del fútbol argentino. Creo que le jugamos de igual a igual, partido chato, partido que era muy, me parece que la cancha no estaba bien, tampoco ayudaba a poder jugar. Pero me parece que es un partido que donde uno se equivocaba, el otro lo perdía. Y me parece que Talleres luchó, peleó en una cancha donde se hace muy difícil para nuestro club poder ganar. Pero yo creo que los muchachos vienen levantados de estos partidos cuando no lo podés ganar, no lo tenés que perder. Y me parece que es importante. A ver, para mí es importante que el equipo se va encontrando en la dificultad y en esa dificultad aparece, y me parece que eso es lo más importante.
Carlos, ¿cómo te va? Aquí Horacio Sánchez de Pasión Azul, ¿cómo estás? Al margen del resultado, que creo que es muy importante por el entorno, el contexto, Estudiante está puntero, el equipo no pierde, no le convirtieron, pero lo vi muy errático en los pases a muchos jugadores por momentos. Tendrá que ver, vos dijiste, no sé si la cancha, si ya... Boito, es saber que estás clasificado, puede haber influido mentalmente en los jugadores, pero lo vi bastante errático, no sé si vos viste lo mismo.
Yo creo que si estás relajado de tu partido, lo perdés 3-0. Con un rival de jerarquía como es Estudiante, no creo... Sí, podemos estar errático, pero no creo relajado, porque en ningún momento lo dejé tampoco que se relajen, porque la verdad que es muy importante también la localía, y no pienso eso, no lo pienso igual. Sí que podemos haber errado, sí, pero no pienso que este equipo esté relajado, porque donde te relajás hoy con este equipo, hoy en la conferencia de prensa estábamos hablando de otra cosa.
Carlos, acá, estamos en vivo para Radio Impacto. Preguntarte, si Talleres ganaba hoy, se empezaba a posicionar en el lote de los primeros cuatro de arriba. Ya está clasificado entre los ocho. Pero empieza a ser un objetivo principal el definir de local y darle un partido más a la gente.
Sí, es lo que vamos a buscar seguramente el otro fin de semana. Me parece que es importante para nosotros la localidad y jugar con otra gente. Así que vamos a hacer todo lo posible para poder quedarnos con esa localidad. Lo importante es que queda nosotros.
Carlos, ¿cómo andás? Nicolás Estela para Fanáticos de LB2 99.7. Más allá de lo que mostró hoy, del objetivo y demás, vas encontrando el Talleres que quiere y te pregunto, que vos querés en realidad, y te pregunto por el arranque del juego. Los primeros 15-20 Talleres salió a buscar un poco más del tú a tú, por así decirlo, y después volvió a lo habitual. ¿Eso es algo que vas probando en un partido que hoy, más allá de buscar la punta, sabías que estaba clasificado y el objetivo estaba listo? Gracias.
¿Y cuál es la pregunta? Perdón. Pero ¿a qué partido te referís que esperamos? Sí, no, me parece que son situaciones de juego donde Talleres trata de proponer siempre con pelota, y cuando pierde esa posición de pelota en tres cuartos por arriba va a presionar. Cuando vimos que nos atraían con pases para poder jugarlo largo y empezamos a quedar largo, el equipo solo empezó a retroceder y empezó a hacerse corto más que nada. Entonces, desde ahí, cuando el equipo rival te lleva también con la localía, con muchas cosas de querer hacerte largo y ellos empezar a ganarte la segunda pelota, el equipo ahí empezó a retroceder y empezó a juntar líneas. Me parece que es importante y eso es lo que hace que o lo que yo veo, que el equipo sigue creciendo en esas cosas, ¿no? Entonces, cuando no se puede ir a presionar arriba y porque te dejan un equipo largo, me parece que es mejor retroceder. Y creo que, como vos bien dijiste, a partir de los 15 minutos ellos se dieron cuenta, empezamos a ir para atrás y de ahí empezar a proponerle también el contragolpe con Diego, con Rick y hacer ese juego.
Acá estamos aquí en vivo, Mario Celedón para la cadena del gol, cadena 3 Argentina. Preguntante, Carlos, mencionabas de lo que importante que era para el equipo en la dificultad reaccionar. ¿Cuánto crees que le falta para ser ese equipo que vos pretendés y cuánto le falta de eso para llegar a 10 puntos a los playoffs y a ese equipo que querés vos ponerle tu sello? Y con respecto a después, al principio creo que ya lo respondiste, pero estamos en vivo. Respecto a lo de Santi Fernández y a lo de Diego Baloyes, si tenés alguna novedad con respecto a eso y cuánto te preocupa sus salidas. Gracias.
No, preocupado porque no es normal que tengamos dos lesionados en un tiempo. Vamos a ver la gravedad y el lunes cuando se hagan estudios podemos ver qué lesión o molestia que tienen, si es lesión o son molestias. Después, lo que es difícil es darte una explicación de lo que uno como entrenador quiere y cuándo eso se va a mostrar. Yo creo que estamos peleando con nuestras herramientas, creo que a veces el partido se va mejor, otro peor, pero me parece que el equipo combate, lucha. No todos vienen a la cancha de Estudiantes, como dije anteriormente, último campeón, y se llevan un punto. Y me parece que hay que empezar a merecer un poco más este equipo.
Carlos, acá Francisco Bono en vivo para la cadena Gol & Pop y Radio Continental Córdoba. En el primer tiempo Farías se ubicó bastante por detrás de los dos volantes y por delante de los centrales y te generó algo de incomodidad. En el segundo tiempo ajustó, hasta recién hacías referencia a esto de que se achicaron un poco las líneas, pero sobre todo lo adelantaste un poco a Cristaldo en el arranque del segundo tiempo. ¿Tenía que ver con esa situación de quizá no sufrir tanto entre líneas, entre centrales y volantes? Y la otra, haciendo referencia a esto de que el equipo compite, saber sufrir, qué tan importante es como cualidad de cara a lo que se viene, que son los playoffs. Gracias.
Sí, voy de atrás para adelante. Me parece que el saber sufrir, para mí, como entrenador, es una materia muy importante porque eso te da muchísima fortaleza mental, ¿no? Entonces, el saber sufrir y salir de esa situación hace que el equipo en esa situación también crezca. Entonces me parece muy importante, porque en otras circunstancias o en otro momento, yo creo que este partido, si no estábamos fuertes mentalmente, lo perdés. No, con este rival de jerarquía. Ahora, hablando de táctica, creo que es importante que nos demos cuenta de cuando dije que el rival te trae con pelota para jugar mano a mano atrás y ir a la segunda pelota. Nosotros solo nos dimos cuenta y cambiaron muy bien y adelantaron más a Cristaldo. Solamente cuando no se tiene la pelota se hace eso, porque cuando se tiene la pelota Cristaldo es el tercer volante nuestro, digamos, es el enganche. Entonces me parece que es importante que ese rol lo vaya agarrando y creo que se va notando eso. Pero bueno, hoy el medio campo de ellos también es muy fuerte y creo que no pudimos hacer la diferencia también porque tienen un medio campo muy, muy fuerte y también era un partido para todos, tanto como para ellos como para nosotros, también incómodo. Eso es lo que se vio, un equipo, los dos muy tácticamente muy bien perfilados, son muy, muy agresivos en lo que quieren y entonces se dio un partido, como dije anteriormente, chato, de lucha, que se veía el que se equivocaba perdía, entonces desde ahí creo que sacamos un gran partido adelante.
Últimas dos preguntas. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Matías Magdaleno para Deportivo Show Sport. Recién decías, le sacaron un empate en su casa al último campeón, un equipo que tiene un recambio realmente, que prácticamente es otro plantel de primera. se viene la última fecha con Unión y después los últimos cuatro partidos son mano a mano. ¿Te sentís candidato para que Talleres pueda pelear el título? Gracias.
Carlos Esteve, entrenador, se hace cargo un poco porque también creo que el equipo va creciendo. Pero bueno, vamos a dar lucha. Es importante que me gusta que el equipo esté compitiendo, más con estos rivales que sabes que en cualquier momento también te lo encontrás. Son rivales de talla, son rivales de cuarto de final, de semifinal. Y venir a su casa y jugarle también de igual a igual, para mí es... yo que tengo poca experiencia en lo que es ser entrenador, creo que si no me equivoco soy el entrenador más chico de los 30 equipos que hay, así que jugarle igual a un Medina o cualquier entrenador que me toque enfrentar en este fútbol argentino, para mí es muy valioso.
Carlos, buenas noches. Luciano Ferrer para Catarse del Azul. Preguntarte cómo lo viste a Alex Vigo, que bueno, le tocó ser titular después de mucho tiempo y le tocó bailar con la más fea, ¿no? Con CD3.
No, lo vi muy bien. La verdad que Alex lo vi muy bien. Hablamos antes del partido, que tenía un partido aparte con C3. Sabemos lo que es un jugador que te desequilibra, un jugador que te gana partidos. Y la verdad que creo que perdió un solo mano a mano nada más, que no tuvo mucho peligro. Pero después defensivamente lo vi muy bien y bueno, cuando podía atacaba, pero la verdad que me gustó muchísimo el partido que hizo Vales Vigo.
Gracias, Carlos. ¿Sabes? Gracias a todos.
Gracias, buenas noches.
Por finalizar la conferencia.
Bueno, hasta ahí, Lucho, la palabra de Tevez. Lo que contábamos, ¿no? Mucha concurrencia de los medios cordobeses. Siempre destacando Tevez la jerarquía de Estudiante, ¿no? Y es cierto.
Claro.
No muchos se llevan un punto de visitante contra Estudiante, ¿no?
Eso hablábamos con Nacho hace un rato. Yo percibo que la consideración del mundo futbolístico en general que tienen sobre Estudiantes en La Plata no es igual.
Lucho.
Y estoy criticando a nosotros, a los periodistas de La Plata. Sí, escucho, Ivana.
Vemos si lo escuchamos a ver a Adolfo Gaich.
Sí, claro.
Era lo mismo, tiene una preferencia o no.
Sabés que aprende a ganarle a todos y a lo mejor, así que el que venga vamos a competir, vamos a hacer lo mejor.
Adolfo, una consulta. Recién, mira, terminó la conferencia de prensa Carlos Tevez y dice, le daba mucha importancia a ustedes y dice, no cualquiera viene y saca un punto acá en esta cancha. ¿Ustedes sienten que los respetan realmente mucho?
Bueno, este grupo se ha ganado ese respeto, creo. Se ha ganado ese respeto. Todo el mundo te quiere ganar, el parche de la camiseta de campeón solo lo tiene Estudiante, entonces obviamente hay que jugar con eso, esa es una responsabilidad muy grande y bueno, tratamos de dar siempre el máximo.
¿Es difícil concentrarse en un partido de hoy pensando en que el miércoles se te viene un partidazo acá?
No, yo creo que venimos partido a partido y nos tomamos con mucha responsabilidad las tres competencias.
¿Te sentís cómodo arriba o te gustaría que en algún momento juegues con otro 9 que te acompañe?
Me da un poco igual. Obviamente puede cambiar un poco el esquema del equipo, pero bueno, nos adaptamos a lo que elija el entrenador.
Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchamos a Adolfo Gaich, que es el primero que sale a hablar con la prensa.
Muy bien, vamos a hacer otra pausa que adeudamos y ya volvemos porque falta el testimonio de Alexander Medina, el técnico de Estudiantes.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial.
Bueno, sí, ya terminaba, Manu, la tanda y cumplíamos. Dale nomás, dale, Manu.
Buenas tardes para todos y todas. Iniciamos la conferencia de prensa del entrenador de estudiantes, Alexander Medina. Aclararle que la conferencia de Conmebol va a ser el lunes, o sea que hoy, el partido de Conmebol, nada.
Cacique, acá, ¿cómo estás?
Todo bien.
Todo bien, buenas noches. Manuel Elizabeth, estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. Cacique, ¿qué valoración haces del punto, del funcionamiento del equipo? Te pregunto si era un partido traicionero desde lo mental porque están clasificados a los playoffs, se aseguraron un lugar entre los primeros cuatro y viene Flamengo, obviamente. Y te pregunto algo que vi hace un ratito en las redes, los llantos de C3, si es producto de una lesión o qué pasó con Edwin. Gracias, Cacique.
Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que el punto es valorable porque... Como tú bien decís, no es fácil jugar partidos en la condición que veníamos a jugarlo. Digo, estar clasificado, estar con buen puntaje, ante un rival muy difícil. Y sin embargo, vinimos sabiendo lo que teníamos que hacer, qué partido íbamos a jugar, estuvimos muy sólidos en defensa. Yo creo que el equipo hizo un partido muy serio desde lo actitudinal, porque creo que la primera llegada de Talleres en el minuto 33 del segundo tiempo con un tiro de Cáceres afuera al área, después totalmente controlado, por lo menos en esa faceta. Y después sí hubo imprecisiones de nuestro lugar y bueno, en alguna situación favorable de cara al gol que no la pudimos convertir. Pero en línea general me voy satisfecho con el partido. El partido de Estudiantes hizo un muy buen partido. Yo creo que superamos al rival y bueno, lamentablemente no se nos dio el triunfo ante un muy buen rival que tiene buenos futbolistas, los conozco bien, es futbolista desequilibrante, tiene un muy buen entrenador que sacó este equipo del año pasado del pozo y lo tiene muy estable en el tema juego y en el tema resultado. Y bueno, propusimos en todo momento. Nos faltó, como te digo, tener mayor contundencia de cara al arco rival. Pero en contrapartida el equipo mostró sólido, un equipo que no vino con mucho entusiasmo a jugarlo porque queremos terminar primero en la serie, queremos terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, más allá que el miércoles tengamos un partido a la vuelta de la esquina muy importante. Y, perdón, lo de Edwin, no vi qué pasó y bueno, nada, veré ahora con los médicos. A ver que si hay algo que me perdí. Y si no, bueno, hablaremos mañana para poner el ojo en esta situación.
Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo para La Cielo. Para el partido de hoy decidiste incluir 7 modificaciones. ¿Qué buscaste, por ejemplo, con Neves en la mitad de la cancha, compartiendo con Piovi y adelantando a Mikel? Y después, si hablas, si has tenido diálogo con Carrillo, porque no marca desde el 9 de febrero, si eso es algo que lo fastidia, si se trabaja, esa cuota goleadora que es tan importante para un 9, vos lo sabes bien.
Bueno, lo que busqué, más control del juego, que lo tuvimos. Tuvimos mucho la pelota, obviamente que nos faltó un poquito más de agresividad en ataque, más situaciones de gol, de claras de cara al arco rival, la tuvimos, alguna, pero después siempre fuimos, yo estaba tranquilo con el trámite del juego, a no ser capaz de una jugada aislada, podía haber venido un gol de Talleres, pero habíamos propuesto doblaje de marca con los extremos, de ambos lados, con el ingreso del Gaby, y con Rick del lado izquierdo, quisimos generar superioridad numérica, que lo encontramos por adentro, varias conducciones de Facundo Farías en el primer tiempo, superioridad numérica en la primera gestión del juego, poniendo a Piovi entre los centrales y saliendo con Gaby por detrás de los puntas, se consiguió. Después me faltó un poco más de claridad y frescura en ataque, pero lo que gran parte del plan salió. ¿Por qué? Porque tuvimos control del juego, cosa que en otro partido no lo tuvimos, ¿no? Puede ser en Instituto, puede ser el partido de Cusco. Hoy Estudiantes controló el juego en todo momento. Sentí un equipo que estaba en partido. Después, obviamente, tenemos que seguir mejorando para tener un poquito más de situaciones mucho más claras de gol. Pero bueno, las tuvimos algunas y no pudimos concretar. Pero la verdad que estoy contento. Después, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, Guido. Sí, bueno, yo fui 9 también, ¿no? Y pasé por alguna racha de este estilo. También Guido no jugó todos los partidos. Es verdad, es decir, es cierto que se remonta a febrero, pero no jugó algunos partidos, otros partidos fue al banco, entró algunos minutos, jugó algún partido no en condiciones óptimas. Así que hay que tener paciencia con los 9. Es una situación que me ha tocado de cerca, de vivirla en carne propia. Cuando venga uno van a venir varios. Estar en el momento oportuno, en el lugar exacto, para cuando nosotros tengamos muchas situaciones por banda o por adentro, que él lo agarren en zonas de finalización. Obviamente que en algunos partidos no lo encontramos nosotros, y eso es de repente una cuestión a tenerlo en cuenta, pero estoy muy tranquilo con Guido, con Gaich, con Lucas Salario, porque son grandes jugadores, no lo demostraron en Estudiantes, lo demostraron a lo largo de su carrera, tienen mucho gol. Y bueno, ya la van a meter, eso no me preocupa. A mí lo que me ocupa es tratar de generar situaciones para que ellos definan, para tratar de que ellos lo agarren en zona de finalización. Si el equipo genera, ya la van a mandar a guardar. No hay que volverse loco con eso.
Alexander, ¿cómo te va? Estamos en vivo para Radio de la Red. En este caso se te nota con cierta bronca porque el equipo no pudo terminar ganando un partido que, según decías vos, lo merecieron desde el trámite. ¿Cómo vas a administrar este tramo final? Se viene Flamengo, con la importancia del caso. Venís destacando lo que es un plantel amplio, con muchas variantes, y después le vas a dar la misma importancia también lo que es el partido final con Platense, sabiendo que si bien ya el equipo ya está clasificado, no es lo mismo terminar en determinada posición pensando en los playoffs.
Bueno, lo que tú decís es un dato importante y lo sabemos nosotros. Primero que nada, venir Flamengo, y yo no me puedo apartar más allá de miércoles. Veremos después del miércoles cómo terminamos, en qué situación sanitaria terminamos. Tenemos otro partido el miércoles que viene, en Perú, en Cusco, que también va a llevar una planificación. Entonces, adelantarme, sé que el partido de hoy era importante, ganar. Pero bueno, en líneas generales teníamos que sumar, porque quedamos arriba. Y el partido de Platense va a ser muy importante. Pero bueno, ahora me tengo que detener y tener todas las energías, la batería puesta en el partido del miércoles con Flamengo. Y así lo vamos a hacer.
Alexander, ¿qué tal? Acá Cristian Gigli para la Trasmi Pincha, para el canal de Atentos Pinchas. Sin recaer de lleno en el partido con Flamengo, venís hablando de que hay algunas individualidades que no están en su mejor momento. En un partido 0-0, ¿se lo seguís atribuyendo a esta cuestión? Y después, siguiendo la consulta del colega, ¿te deja tranquilo que Carrillo a lo largo de su historia no fue un goleador quizás de torneo, pero sí convierte en partidos importantes como el que se viene? Gracias.
Bueno, yo, a ver, hay partidos que algunos jugadores tienen un rendimiento un poco más bajo, otro más alto, como ha pasado, como ha sucedido. Eso no me preocupa. ¿Por qué? Porque el equipo en líneas generales tiene siempre rendimientos individuales por encima de la media, a no ser algún lapso del partido, como el otro día. Pero yo viví un rendimiento de equipo que me gustó, sobre todo en la parte defensiva. El equipo hoy le cerró totalmente los caminos al rival, no lo dejó evolucionar, no tuvo situaciones de gol. Muslera no atajó hoy. Digo, ataja un tiro en el minuto 33, el segundo tiempo, después no atajó. Entonces, eso habla de la solidez del equipo contra un muy buen equipo que tiene muchas variantes, que tiene jugadores desequilibrantes. Entonces, en una faceta del juego lo hicimos realmente bien, y eso involucramos a todos los futbolistas. A todos los futbolistas se involucraron en esa parte. Bueno, ahora tenemos que tratar de también de tener un equilibrio, porque a mí me gusta los equipos que llegan con muchas variantes en ofensiva, que de hecho lo intentamos alguna situación, como expliqué anteriormente. Y bueno, Guido ya no tiene que demostrar nada. Digo, lo que tiene que hacer es tratar de seguir igual, que los goles van a llegar solos, los goles llegan sin pensarlo mucho, te encontrás con el gol. Cuanto más los pensás, cuanto más te pones ansioso, no. Hoy entró los últimos minutos y bueno, lo hizo en muy buena forma. Así que hay que estar tranquilo. Hablo de Guido, hablo de todos los nueve, ¿no? De todos los centros delanteros.
Alexander, buenas noches, ¿cómo andás? Te saco un poco del partido. En la semana Estudiantes salió del Country Club de Citibel, fue a entrenar a un predio que poco tiene que ver con Estudiantes. Te quería consultar si ese pedido fue hecho por vos, si es una invitación que te llegó por parte de la comisión directiva. Y también consultarte por el campo de juego. Es un césped que parece que está pidiendo parar. ¿Cómo lo ves vos? Y si te preocupa o lo hablas con los cancheros por el tema. Gracias.
Sí, bueno, a ver, yo no me quiero mucho detener en esto. Nosotros fue ambas cosas. Tratá de también salir un poco del predio porque teníamos un almuerzo de equipo también y de una jornada diferente para tratar de darle otro toque al día a día. Y creo que sumó de todo punto de vista. Y obviamente nosotros, los entrenadores, los futbolistas, dependemos mucho del campo de juego. Eso sin duda. Lo más importante para nosotros es el campo de juego. Bueno, hay veces que va a estar mejor, en otras no. Hay época de sembrado, obviamente. ¿Por qué? Porque se viene la siembra de invierno y hay que tratar de hacerlo. Algún día lo tenés que hacer, porque es algo obvio, porque después viene, ya te queda muy lejos. Entonces, nada. Hoy, obviamente, la cancha de Estudiantes lució en otra jornada mucho mejor, pero es producto de todo el trabajo que se le viene haciendo, ¿no? Y eso es parte de la función de los cancheros.
Así que, buenas tardes. Estamos en vivo para La Redonda. Te consulto por esta posición de los últimos dos partidos de Mikel Amondarain, más recostado a la derecha. ¿Qué se busca o qué le decís al jugador? Y después, ¿cuánto se mira la tabla anual en la preparación de este tipo de partidos? Gracias.
Bueno, Mikel no es nueva la función para él. Yo creo que tiene característica para hacerlo ahí como un 8 clásico, porque tiene recorrido, tiene ida y vuelta, tiene llegada al gol, pisa el área, tiene buenos metros, unas buenas métricas a nivel de GPS, tiene buen tranco, desmarque, ruptura. Entonces, Mikel ha jugado ahí el segundo tiempo con Gimnasia de Mendoza, jugó todo el partido con Central Córdoba ahí, lo volvió a hacer después Central Córdoba, lo volvió a hacer contra San Lorenzo, y ahí después, es cierto que el partido contra Independiente de Medellín también jugó ahí, ese partido no jugó ahí, jugó en el segundo tiempo, no arrancó ahí, pero bueno, ya tiene partido. Entonces, ¿qué busco con él? Soltarlo, que juegue suelto. Tiene buena asociación, buena llegada, recorrido. Me da muchas variantes, Mikel, en esa posición. Así que me gusta mucho cómo lo hace ahí. Pero bueno, como la versatilidad que tiene él de jugar por fuera o jugar por dentro, como doble mediocentro o en un esquema 1-4-3-3, como interior por derecha, me da un abanico importante. Con los mismos intérpretes voy cambiando, como lo hicimos hoy. Así que por eso que nos gusta mucho su característica. Ah, sí, le va a la masa, se mira, cómo no. Por eso jugamos el partido que jugamos hoy, serio. Vinimos a ganar, lo intentamos, no pudimos. Pero bueno, nos vamos obviamente con la bronca lógica de no ganar, pero también me voy satisfecho con gran parte de lo que hizo el equipo hoy en campo.
Alexander, buenas noches. Santiago Martínez para Radio Destino. Consultarte primero sobre las posiciones que está ocupando Estudiantes hoy, ya sea primero o segundo. ¿Se puede llegar a dar un clásico en octavos de final? ¿Te gustaría que se dé? Y después preguntarte por Farías. Cada vez más titularidades, cada vez se lo ve más confiado, cada vez se lo ve más disuelto, mostrando por ahí un poco lo que fue el Farías de hace unos años. ¿Lo atribuís esto a la confianza o más algo personal de él?
Gracias.
Sí, bueno, a ver, no me detengo, como dije a tu compañero, a tu colega, no me puedo detener más allá de lo que pase el miércoles porque me desgastaría mucho en lo que viene. Que toque lo que tenga que tocar. Nosotros, si no lo enfrentamos en Gimnasia ahora, lo vamos a enfrentar en el futuro y bueno, siempre los clásicos se ven de manera especial. Nosotros estamos abiertos a que pase cualquier cosa, cualquier rival. Tenemos confianza en nuestro equipo, venimos haciendo las cosas bien, el equipo está sólido en todas sus líneas, hay una competitividad interna importante, tengo variantes, cambio de características y el equipo compite. No es fácil jugar seguido y con la misma ambición. El equipo este tiene ambición, viene de ganar 5 campeonatos. Y este plantel, hay muchos que lo ganaron y hay otros que ganaron 2, 3 y siguen compitiendo y quieren más y lo demuestra y se van enojados hoy porque empatamos. Y está bueno, mañana nos vamos a levantar y vamos ya a planificar de lleno el partido con Flamengo, que lo tenemos que ganar, lo vamos a venir a ganar y después, bueno, es fútbol. Pero esa ambición se construye con el tiempo y eso lo que tenemos que hacer nosotros es gestionarlo bien. Y el Facundo, sí, indudablemente que nosotros llegamos con un Facundo, un actor terciario en los minutos, pero también mi función es tratar de darle confianza a los jugadores. Obviamente que la confianza va directamente ligada a los minutos, porque así como de repente algunos ganaron confianza, otros la pierden, porque obviamente esos minutos, porque tenemos mucha competitividad. Hemos rotado y el equipo se ha sostenido. Entonces, como algunos levantaron el nivel, otros, bueno, tenemos que volver a recuperar las mejores versiones de cada uno. Prefútbol. Y ahí estábamos nosotros en gestionarlo, en que ellos no caigan, porque el año es muy, muy, muy largo y la actividad que vamos a tener ahora en este mes va a dar lugar a que nosotros jueguen casi todos, como ya lo han hecho. Nosotros hemos jugado con cuántos futbolistas. No sé quién no jugó acá en el plantel con nosotros, pero creo que sumaron minutos casi todo, el 90% y pico del plantel sumaron minutos. Y por eso no tienen ahí competitivo en los frentes. Hay que seguir igual y bueno, ya van a venir momentos buenos para uno, algún bajo nivel de otro, hay que hablarle, hay que arroparlo, hay que estar encima para que no se nos caiga. Que en el próximo partido o en el otro partido van a ser figuras.
Hola, acá Alexander, Maximiliano Padrón para Gol de Vestuario y Radio Asamblea, FM 94.1. Te quería consultar quizás por qué fue lo que menos te gustó hoy del equipo en este empate frente a Talleres y consultarte por el nombre específico de Adolfo Gaich, tercera titularidad, ¿cómo lo viste en el día de la fecha? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que el equipo, lo que no me gustó puede ser en el último cuarto. Yo creo que el equipo ahí nos faltó un poquito más de fluidez, de frescura, como dije, porque llegábamos fácilmente a esa zona. Y ahí, entre la imprecisión y algunos factores extra, nos jugaron una mala pasada, porque podíamos haber concretado de mejor manera la terminación de la jugada. No lo hicimos, pero bueno, son cosas a mejorar, sin duda. Para lo que viene, pero bueno, me agarraron de muchas cosas buenas que hizo el equipo. Y después Adolfo, bueno, tuvo un partido correcto. Obviamente que tampoco le pusimos muchas pelotas dentro del área para que él estuviera a punto de definir. Bueno, algunas situaciones de movimientos de él particulares que lo vamos a seguir trabajando. Pero hay que seguir evolucionando en forma individual, en forma colectiva. Él venía de una actividad grande. No es un físico liviano como para que agarre rodaje enseguida. Digo, estos tipos de físicos necesitan partidos, sumar minutos. Y bueno, nada, ese es uno de ellos que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Hola, Alexander, acá Nasalle para Termómetro Futbolero, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte, hablaste de la solidez del equipo. ¿Esta solidez del equipo también puede ahora implementarse en lo que va a ser ahora de cara a las dos fechas de Libertadores? Y también algunos que puedan sumar minutos, tanto como Gaich, que también se lo vio muy fuerte y sólido. Gracias.
Sí, bueno, son factores que nosotros tenemos que seguir pregonando y alimentando para lo que viene. Creo que el equipo en esa faceta tuvo fuerte con buenos futbolistas enfrente. Y bueno, ahora va a venir con jugadores también a nivel individual, a nivel colectivo, buenos. Pero bueno, hay que tratar de contrarrestarlo como lo hicimos hoy. Bajar el margen de situaciones de goles del rival. Y nada, hay que seguir. Estoy probando, viendo. Y bueno, y a medida que pasen las horas vamos a ir viendo qué es lo mejor para el equipo el miércoles que viene. Y sí, bueno, todos aportaron en defensa, la verdad. Hoy se sacrificaron todos para que Talleres no tuvieran circuitos importantes como lo han tenido en otro partido.
Alexander, acá, Lucía Negro para Punto de Noticias. Dos consultas. La primera, Gabriel Neves está ocupando el lugar de Mikel Amondarán hoy. ¿Qué sentís que te da Neves en esa posición, que no te da Amondarán?
Bueno, hasta ahí la conferencia del cacique Medina, el técnico de Estudiantes de La Plata, después del empate 0-0 entre el conjunto local y Talleres. Vamos cerrando esta transmisión de Radio Provincia. ¿Qué te quedó sobre la mesa de trabajo, Gonzalo?
Que está jugando en Junín Sarmiento ante Tigre y está ganando el elenco juninense 1-0 sobre el elenco de Victoria, con el gol marcado a los 10 minutos de la primera etapa a través de Pasquini. Sarmiento, como decíamos, le gana 1-0 sobre Tigre.
Bueno, gracias Gonzalo por todo tu trabajo.
Hasta mañana, un abrazo grande.
Gracias a Martín Castro, gracias a Néstor Nini, gracias a Juan Antonio y a Claudio Ponce, que ahora está en los controles de Estudios allá en 11:53. Gracias también a Néstor Nini, ya les dije, para Ignacio Gerardi, para Nahuel Segretín, que estuvo en el apoyo técnico. Gracias a Gonzalo Fernández, aquí en la cabina de Radio Provincia de Buenos Aires, en el Estadio de Uno, donde llevamos adelante la transmisión. Nacho, también gracias por tu trabajo.
Lucho, nos vemos la próxima y suerte mañana.
Bueno, mañana estaremos con el partido de Belgrano y Gimnasia. Voy a cerrar con la zona de vestuarios. Ivana Moscoloni, ¿por dónde estás?
Saliendo justamente de la zona mixta, acaba de terminar de hablar González Pires. Ya la gente se fue toda, Lucho, esperando obviamente volver el miércoles. Abrazo grande, un placer y nos vemos la próxima.
Ivana Moscoloni, muchas gracias. Cerramos tu lugar de trabajo. Manuel Elizabe.
Un abrazo, Lucho. Seguimos en conferencia.
Bueno, muy bien. Sigue hablando el cacique Medina en la conferencia de prensa del técnico de Estudiantes. Nos vamos. La invitación está hecha. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, empezaremos la previa del partido que se va a jugar 5:30 en el barrio Alberdi de Córdoba. El partido entre Belgrano y Gimnasia, parte de esta fecha número 16 del fútbol argentino. Mañana se juega la última fase de lo que sería la fase regular, pero la última será el otro fin de semana, que es la 9. ¿Se acuerdan que no se jugó la fecha número 9 por aquella medida de fuerza? Bueno, se va a jugar este fin de semana y el próximo para determinar finalmente cómo quedan los grupos A y B, para encontrar los cruces finalmente, contra quiénes van a jugar los equipos en los play-offs. Nosotros nos vamos del aire de la radio pública con el agradecimiento a todos ustedes de habernos acompañado desde hoy, las 4 de la tarde, cuando empezamos esta transmisión. Ahora viene Expedición Vinilo en el aire de la radio pública, así que los invito a escuchar este material que viene a continuación. Y nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde, pero por supuesto ustedes saben que tienen el programa de cada día, el deportivo, a las 13 y la segunda edición también a la hora 19. Ya nos estamos preparando para el miércoles, el partido entre Estudiantes y Flamengo, que se va a jugar aquí en el Estadio de Uno también, por la Copa Libertadores de América. Que tengan un muy buen fin de semana y muy buenas noches.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país, el cielo permanece algo nublado, temperatura actual 18 grados, humedad de 74%. Karina Milei encabezó un acto con dirigentes de La Libertad Avanza y llamó a ganar la provincia de Buenos Aires. La secretaria general de la presidencia cerró una jornada de formación política en Suipacha y pidió fortalecer